Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Qué paranormal es todo, ¿eh?
Pues efectivamente, qué paranormal es todo, las 12 y 2 minutos. Diez Rovira, María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez, Celia? Muy buenos días, disfrutando de este domingo y estas horas tan paranormales que vamos a tener hasta la 1:30 con temas muy variados y la verdad que muy divertidos. Tengo muchas ganas de escuchar la sección de Juanma González y Dani Palacios.
Con los ovnis.
Con los ovnis. Bueno, también he publicado en Twitter que van a hablar de terror made in Spain. Se hacen un par de menciones para recordar al gran Chicho Ibáñez Serrador.
También,
pues perfecto.
También.
Vamos a hablar de niños, Elia.
¿Qué ha pasado en Twitter? Que estaban ahí un poco liados, ¿no? Con el tema de los castigos de Dios.
Liados, sí.
Es que es feo esto, ¿no?
Yo lo que considero es que
a veces Dios castiga sin piedras ni palos, pero es más cosa del ser humano que otra cosa. Pero, no sé, las plagas bíblicas quedan para...
Creo que voy a recurrir a una frase. Yo vengo aquí a hablar de mi libro.
Ahí está, efectivamente.
Entonces, cuando una sección
venimos
es
a hablar
de
libros.
De libros, pues
cultura.
Vengo a hablar de libros y de
libros
cultura.
Y de cultura y de escultura.
También, porque tenemos un verano de utopías en el Museo Nacional de Escultura, Arte para un Mundo Ideal, con visitas guiadas, conciertos, exposiciones. O sea, quien se aburre es porque quiere cantidad de actividades las que nos va a desarrollar María Bolaños, que es la directora del museo.
Muy
¿Qué
bien.
Me dices de ese libro de Mario Testino?
Maravilloso.
Chao.
Chao, Mario. Maravilloso, porque, bueno, pues hombre, nadie como él, ¿no? Pero es un fotógrafo, obviamente, que esa huella queda ahí, ¿no? Ese objetivo. Y es un libro fantástico. Luego hablaremos... Es que ¿sabes qué me interesa sobre todo? Vamos a hablar con María Eugenia Marían, la responsable de Taschen en
qué
España
maravilla.
Y Portugal. Y no solo porque nos vamos de vacaciones por Italia con Mario Testino, lo que estamos diciendo, y esas fotografías con alma. Pero también vamos a hablar... ¿Ves? Es que es muy paranormal en todo. El tarot de Dalí. ¿Tú te acuerdas? Dalí es que pintó de todo. Pintó, hasta sacó un libro de gastronomía, del cual hablamos aquí. Bueno, cantidad de cosas. Y precisamente sobre el tarot se lo encargaron. La historia es muy curiosa. Se lo encargaron para una película y él al final, como hacía lo que quería y cuando le apetecía, lo hizo por su cuenta y riesgo y le salió algo bastante curioso que Taschen lo ha editado. Lo mejor de Taschen es que van a tener tienda física en Madrid.
¡Ay, por fin!
¡Por fin! O sea, estoy deseando pasear por esa librería.
Eso va a ser como ir a una exposición.
A una librería de lujo.
Bueno,
porque son libros de auténtico lujo. Y yo siempre lo digo, oye, no invertimos en una buena camisa, una buena chaqueta, unos buenos pantalones. Es verdad que el libro, para presumir de él, no te lo tienes que llevar debajo del brazo. Los de Taschen pesan mucho. Pero
sí. Alguno lo usará para calzar mesas,
también.
Pero bueno,
puede ser. Pero
no es el caso, claro.
Que es una bonita herencia también, ¿no? Dejar, y alguno dirá, anda, esta. Dejar
es,
libros
son
de herencia.
Libros...
A mí dame parné y déjate de libros.
Son libros joya. Siempre
son libros joya. Como los bolsos.
Los definimos
está el
así.
Bolso joya y el libro joya.
Y qué bonito queda, ¿no?
Claro.
Llevar un libro joya en
eso
la mano y pasear.
Es, claro que sí. Bueno, más.
Vamos a bebernos España y a comernos Suiza.
Qué barbaridad.
¿Con qué vinos
qué barbaridad.
Madiran los quesos suizos? Y luego vamos a desmentir 5 mitos sobre el queso. Lo haremos con Nicola Polinelli, que es director de comunicación de quesos de Suiza.
Qué
a
rico.
Mí también, qué rico,
no me
¿eh?
Canso del queso, claro que sí. Bueno, y luego terror made in Spain y ovnis.
Y ovnis.
Que nos gusta mucho el tema.
Que lo he metido con calzador, el terror made in Spain, sí o
no,
sí.
Pasa
es
nada.
Que quiero que habléis de alguna
algún peli? Ovni, alguna vez. ¿Tú has visto ovnis? Tú ya cuenta lo que quieras. Aquí los micrófonos están abiertos para cualquier tipo de...
Todo es muy...
Teléfono. Bueno, pues yo volviendo a los libros, te digo...
Elliot.
Es un caso estremecedor.
¿Y qué? Carmen. Elliot.
Vamos, que la he liado parda. Pero pardísima. Volviendo al tema de los libros, te diría que podría publicar un libro estupendo.
Eso le decía cuando se hizo daño.
Ya, lo sé. Se llamaría Historias de la Radio.
Sí, también. Vale, vamos ya con el entrevistado. Si no ha colgado, porque dirá, ¿dónde me metí?
Ha salido corriendo. ¡Qué fantástico libro! Niños sin etiquetas.
Pero además, fantástico. Vamos ya. Venga, y ahora ya me ponen el paquito. Queréis arruinar mi carrera profesional, por lo que veo, tanto Diez Rovira como Kelu Robles, no pasa nada.
Querida, llevamos el fin de semana dedicadas a las canciones de charangas y de pueblo, y esto a través de una petición que nos llegó en arroba findesradio.
Qué bonito, en peticiones del oyente han pedido Paquito Chocolatero.
Paquito el Chocolatero, ese
por
niño.
Si no está manido ya.
Ese Paquito. Niño hijo de Paquito el Chocolatero, ¿qué etiqueta le pondrían? El hijo del chocolatero.
El churrero.
Claro, pues ya está, yo creo que hemos liado perfectamente con este libro de Alberto Soler, que es coautor junto a Concepción Roger del libro Niños sin etiquetas, editado por Paidós, porque puede ser malo, hiperactivo, protestón, mentiroso, lo hacemos
claro
de una
sí.
forma inconsciente, sin darnos cuenta, pero todos utilizamos esas etiquetas que pueden hacer mucho daño a los niños.
Claro que sí, etiquetar siempre es limitar. Alberto Soler, buenos días.
Muy buenos días.
Venga, nos ponemos, hombre, serias no, tampoco, pero sí para hablar de educación. El libro, además lo habéis escrito a la par, ¿y vosotros sois matrimonio?
Sí, somos matrimonio, tenemos tres hijos, trabajamos juntos, escribimos juntos, vamos, todo el día juntos.
Vale, entonces ahora ya puedo decir que conozco un extraterrestre, ¿no? Que sois, con lo complicado que esto parece. Oye, Álvaro, hay aquí algo... Fíjense qué frases, ¿no? Mírame a la cara cuando te hablo. O, por ejemplo, escúchame bien lo que te voy a decir. Pobre de ti si no haces caso. Eres torpe. Mira que te lo tengo dicho. No te atreverás a llevarme la contraria. ¿Eres tonto? Me tienes muy harto. Estas son palabras que probablemente hayan escuchado que se dicen a los niños, ¿no? Imagínense esas frases si se las decimos, pues yo a mi compañera María, o una persona mayor, o a mi entrevistado, que ni mucho menos se me ocurriría. Alberto, ahí dais en el clavo, ¿eh?
Claro, pues esto viene una anécdota de nuestro amigo Julio, que él estaba un día en la playa y estaba escuchando cómo se relacionaban algunas familias con sus criaturas, ¿no? Y él empezó a tomar nota mental de algunas de esas frases que, y esto es un detalle importante, que no es que se dijeran a las criaturas, sino que se les gritaba, ¿no? Y claro, nos sirve como ejemplo para darnos cuenta cómo, hasta cierto punto, como sociedad, hemos y estamos blanqueando la violencia hacia la infancia, ¿no? Utilizando unos tonos, unas expresiones, una forma de relación que, afortunadamente, a día de hoy, pues no toleraríamos en otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito laboral o en el ámbito
claro,
de pareja, ¿no?
Claro.
Si estuviéramos en la playa y escucháramos a un hombre y una mujer discutiendo y que le dijera, mírame a la cara, como no me hagas caso, te vas a enterar. Pues imagino que cualquier persona con sentido común llamaría a la policía porque esa persona estaría en peligro.
Totalmente.
Pero claro, no te metas en cómo cada familia educa a sus hijos. Pues quizá estamos blanqueando esa violencia hacia la infancia.
Esa frase es horrible también, no te metas.
Sí, porque eso
en general, para adultos y para... No te metas. Es
claro,
tan excluyente, tan fea.
Sí, porque al final lo que hace es que miremos hacia otro lado, ¿no? En los años 80, por ejemplo, ante lo que en su momento se llamaba la violencia doméstica, cuando escuchabas una situación de violencia que ocurría en los vecinos, que ocurría en otro sitio, se decía eso, decía, no te metas en asuntos de marido y mujer.
Sí.
¿No? Da igual que la estén moliendo a palos, tú no te metas en asuntos de marido y mujer. Mm. Es como que era un asunto privado, ya nos hemos dado cuenta que no es un asunto privado, que es un problema social que tenemos.
Totalmente.
Afortunadamente hemos avanzado en ese sentido, pero tenemos que reflexionar cómo la violencia sigue presente, aparte de ahí, en otros ámbitos, por ejemplo, en la infancia, y no necesariamente hablamos de violencia física. La violencia física es la punta del iceberg.
Totalmente. Una violencia verbal puede ser terrible, ¿no? Fíjate que lo contáis muy bien en el libro. Los niños tienen derechos, tienen necesidades. No hay que confundir tampoco las necesidades con deseos. Ahora hablamos de ello. Pero muchas veces no son caprichos. A lo mejor es anular su voluntad. Quiero decir, esas necesidades, no estamos hablando de lo material, es que ellos también tengan esa independencia que queremos que tengan el día de mañana, pero si lo anulamos cuando son pequeños, pues será complicado,
totalmente,
¿no?
Totalmente. Sí, a ver, las niñas, los niños tienen necesidades y tienen derechos. De hecho, los derechos que tiene la infancia se enuncian a partir de una comprensión de cuáles son las necesidades que ellos tienen. La mayor parte de derechos que tiene reconocidos la infancia vienen recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que ratificó España hace 30 años, y ahí se recogen no solamente los derechos que más fácilmente nos pueden venir a la cabeza, como el derecho al cobijo, a la salud, a la seguridad, sino también otros que no tenemos tan presentes, como por ejemplo el derecho al juego. No es un derecho secundario, es decir, no es un derecho subordinado a que te acabes la cena o hagas los deberes, no, es un derecho de primero.
Pues fíjate, si ya nos cuesta jugar o no nos dejan jugar en la infancia, ¿qué nos va a quedar cuando seamos adultos?
Por supuesto.
Que, por cierto, Alberto, Estados Unidos no firmó esa...
Estados Unidos no lo ratificó y es de los pocos países del mundo a día de hoy.
Creo que era Estados Unidos y Somalia, ¿acaso? No lo sé,
¿sí?
No lo... ¿Verdad?
Sí, y el caso más sangrante es una democracia occidental como Estados Unidos, que mucha gente se extraña al saber que no, que a día de hoy no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, lo cual es bastante, bastante llamativo.
¿Y qué opináis de esto? A mí, claro, como me dejo llevar por el corazón en ocasiones, cuando esto que llora el niño, parece que era una de las técnicas de hoy en día de educación, el niño llora, ¿no? Una rabieta. También hay rabietas y rabietas, ¿no? Y paciencias y paciencias. Pero esto de no déjalo que se le pase a él solo y como que, bueno, pues pasar de ellos de alguna manera para que ellos mismos se atiendan afectivamente. A mí me parece una barrabasada.
A ver, es una barbaridad. Pero es una barbaridad sea un niño, sea una persona adulta. Es decir, imagina que llegas a tu casa, por
¿ves?
Ejemplo...
Es lo mismo. O sea, yo veo a mi compañera a llorando y no se me ocurre decir... Bueno, no la voy a consolar porque no, ella misma se tiene que reconstruir. Y con los niños, sin embargo, si lo hacemos.
Cuando estés tranquilita, ya te haré caso.
Pues
déjame en paz, por favor, que estoy sintiéndome mal y necesito que se me atienda como persona que soy, ¿no?
Sí.
Eso con una persona adulta es cruel, porque las personas necesitamos apoyo, ayuda y consuelo cuando estamos sufriendo. Pero cuando estamos hablando de una niña o de un niño que aparte son dependientes de sus padres, que les necesitan para regularse emocionalmente y que no disponen de todos los recursos a nivel neurológico para poder autogestionar esas emociones, pues sí, llega un punto de crueldad bastante, bastante interesante.
María.
Sí, nada, la etiqueta que colgamos a los niños, Alberto, implica mucho más, ¿no?, que una forma de valorarle el riesgo que implica educar a los niños con esas etiquetas. En el libro habláis de los miedos que se heredan. ¿Cuáles son los más comunes? Porque yo ahora pienso mucho en... han vivido la experiencia de la pandemia de la COVID y no sé cómo crees que les pueda afectar en un futuro.
Pues va a ser bastante dependiente del entorno que tenga, ¿no? Porque
claro. Estaréis
de acuerdo conmigo que no les va a afectar de la misma manera. Por ejemplo, a dos hermanos que viven en una familia acomodada, con una casa muy espaciosa, con jardín y que todos han estado sanísimos como un roble, que aquel hijo único de una familia divorciada que ha tenido a su abuelo a punto de morir y que... Es decir, la situación va a ser bastante diferente.
Y que
bastante
si encima se escuchan voces en esa casa, pues en ese momento se habrán escuchado algunas más, ¿no?
Claro, y esa es la clave, ¿no? La gestión emocional que haya logrado hacer su familia. En función del ambiente que se haya vivido, pues al final se les va a quedar un tipo de vivencia u otra muy diferente, ¿no? Lo sabrán que su mayor problema haya sido no encontrar levadura en el supermercado y habrán otros que habrán tenido problemas bastante más importantes. Pero sí, en última instancia, en función de la gestión emocional que haya hecho la familia, pues esas criaturas van a poder haber desarrollado unas vivencias u otras muy distintas.
Claro. Decías en el libro que, bueno, creo que era Francesco Tonucci, ¿no?, que había propuesto organizaciones o fundación de escuelas con consejos de niños, ¿no?, para que sean escuchados. La verdad que esto es bonito porque muchas veces de esa originalidad que tienen, o por lo menos de la falta de complejos o de vergüenza, ¿verdad?, esa candidez y esa libertad que tienen, salen ideas bastante potentes y explosivas, ¿no? Pero yo me acordaba, digo, bueno, por hacer de abogado hipocritón del diablo, tú acuérdate de la película, Alberto, bueno, la película, el libro, El señor de las moscas, ¿verdad?
Uh-huh.
En la que los niños, pues al final se ocupaban de todo y, bueno, no sé hasta qué punto es darle mucho poder o crees en esta idea de Francesco Tonucci.
A ver, situaciones en las que los niños han tenido mucho poder y han hecho un mal uso de ese poder, no tenemos muchas, más allá de la ficción, pero situaciones en las que las personas adultas han tenido mucho poder, han abusado de él y han acabado haciendo auténticas barbaridades, la historia nos ha dado muchísimas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta y debemos tener presente es que la infancia tiene reconocido un derecho a participación, un derecho a ser escuchados, a ser tenidos en cuenta en aquellos asuntos que son de su incumbencia y que les afectan directamente, ¿no? Entonces, sí que es muy interesante esta propuesta de Tonucci, sobre todo para poder articular vías mediante las cuales la infancia pueda expresarse, que pueda expresar sus necesidades, que pueda expresar sus preocupaciones y que sean tenidas en cuenta. Esto ya se hace a día de hoy en muchas escuelas, por supuesto, de una manera mucho más edulcorada que la propuesta de Tonucci. En muchas escuelas inician la jornada con una asamblea en la cual se expresa cada alumno, se ponen en común asuntos de incumbencia del aula y en función de ello se va regulando. Tiene representación en el Consejo de Estudiantes, es decir, sí que hay una poca participación de la infancia. Pero no podemos dejar de preguntarnos, por ejemplo, si el papel o el trato que se le ha dado a la infancia durante la gestión de esta pandemia hubiera sido el mismo si los niños y las niñas votaran. Si los niños y las niñas votaran, quizá tendríamos, a lo mejor, una mayor preocupación por los espacios públicos.
Sí.
No solamente parques infantiles con columpios, sino espacios en los cuales puedan habitar los niños. Quizá tendríamos una sociedad que atendiera más sus necesidades y no tanto las necesidades de personas adultas en edad productiva, ¿no? que es al final lo que tenemos hoy en día.
Es curioso eso que dices. También sobre las etiquetas, ¿no? Que es algo como muy cruel desde pequeño y se sigue oyendo, ¿no? Entre hermanos y tal. No es que este es más trasto, esta es más buena o el otro es más... es cruel, ¿no? Y al final, en función de las expectativas que tenemos acerca de ellos o ellas, pues serán buenos, malos. O sea, es encasillarlos de
claro.
Totalmente, ¿no? Y no salen nada beneficiosos, obviamente, de cara a un futuro.
No, por supuesto. Y siempre decimos que las etiquetas... A ver, básicamente son la proyección de las expectativas que nosotros tenemos hacia algo o hacia alguien, ¿no? Entonces, las etiquetas tienen dos problemas muy importantes. El primero es que son muy fáciles de poner, pero muy complicadas de quitar. Es decir,
claro.
Cuesta poco esfuerzo poner una etiqueta, pero después quitarse ese San Benito que te han puesto cuesta muchísimo esfuerzo, ¿no? Es lo que la sabiduría popular dice, lo de créate la fama y échate a dormir, ¿no? Por un perro que maté, mata perros, me llamaron.
Eso es, pero que tanto te dicen eres bueno, eres malo, eres inteligente, porque fíjate, algo que puede ser positivo, pues lo puedes llevar como un San Benito toda tu vida sin que te apetezca que te exijan tanto, ¿no?
Y te
por
puede
ejemplo.
Crear muchísimas frustraciones claro, en el futuro. O sea, que las connotaciones positivas muchas también veces pueden jugar
malas.
En contra, claro.
Sí, sobre todo si son unas etiquetas positivas muy muy exageradas o desproporcionadas, ¿no? Porque al final la persona que tiene esa etiqueta se le acaba generando un miedo a defraudar. Entonces, cuando tiene la oportunidad, pues tiende a elegir tareas menos demandantes o más seguras para evitar el riesgo de defraudar a los que tienen una expectativa puesta sobre ellas, ¿no? El peligro de las etiquetas es ese, muy fáciles de poner, muy difíciles de quitar,
claro.
Pero lo más terrorífico es que al final, cuando ponemos una etiqueta, la persona que tiene esa etiqueta se acaba comportando a la larga de acuerdo con la etiqueta que le han puesto. Y ahí es donde acabamos con esa profecía autocumplida, ¿no?
Totalmente.
Que el que está etiquetado como mal estudiante o como el que está etiquetado como niña dependiente, como niño malo, al final se acaban comportando de esa manera.
Sí. Queremos que sean, es curioso, queremos que sean dóciles mientras son niños buenos, ¿no? Pero un exceso de docilidad yo entiendo que en un futuro tampoco les hará demasiado beneficio para una persona que se quiera independiente, ¿no? Y que defienda sus derechos y tenga un espíritu crítico. La docilidad, precisamente, muy
por
bien,
supuesto.
No va, ¿no? De hecho, la época en la que se rebelan la mayoría de ellos suele ser ya, pues a lo mejor en la adolescencia, ¿verdad? Cuando empiezas un poco a colocarte, que yo siempre digo, si tuviera que rebobinar la cinta, jamás lo haría. La adolescencia me parece una época complicadísima.
Sí. A ver, claro, es una de las paradojas que tenemos las familias, ¿no? Que por un lado, cuando las criaturas son pequeñas, queremos que sean dóciles, que sean obedientes, que nos hagan caso a la primera, que decimos a la ducha y vayan corriendo a la ducha, que les digamos acaben la cena y se la acaben corriendo. pero cuando pensamos en cómo queremos que sean esas criaturas cuando sean adultas, no queremos que sean personas obedientes, no queremos que sean personas que agachen la cabeza y que cualquier cosa que les digan hagan caso. Queremos que sean personas críticas, autosuficientes, capaces, con capacidad para dirigir sus vidas. El problema es que durante mucho tiempo hemos puesto en un altar, en un pedestal, la obediencia. La obediencia como quintesencia de la educación, ¿no? ¿Cómo quieres que sea tu hijo? Obediente. Oye, ¿qué niño más bueno que tienes? ¡Qué obediente que es! Pero realmente no es lo que queremos. La obediencia es muy cómoda para los educadores.
Sí, eso es,
pero
cómoda.
Es un flaco favor, si educamos en esa obediencia ciega, es un flaco favor que hacemos a nuestras criaturas de cara al futuro. Más que en la obediencia, pues quizá deberíamos educar y poner un poco más alto el pensamiento crítico.
Por ejemplo, fíjate, luego también se ha hablado mucho de, bueno, pensamiento crítico, para lo que es necesario el silencio. Dejemos que reflexionen también, no es eso de, bueno, vete a la esquina y a pensar, no eso, ¿no? Pero muchas veces un silencio puede ser mucho más hostil que una regañina, ¿no?
Sí, por supuesto, y todo en función de cuál sea el clima que tengamos, ¿no? Por ejemplo, está claro que el valor pedagógico o educativo del vete al rincón de pensar, pues tiende a cero, ¿no? Es decir, es una estrategia educativa que de educativo tiene poco.
Poco.
Pero sí que los silencios son importantes, y son importantes los silencios también para estimular el pensamiento crítico. Nosotros cuando estas criaturas son pequeñas, tenemos la tendencia que cuando están en esa época que preguntan mucho, que preguntan por el sentido de todo.
Bueno, ¿y por
como,
qué? ¿Y por qué?
Presión,
¿y por qué?
Claro, nos sentimos evaluados, volvemos otra vez al instituto, a la universidad, y sentimos que nos están evaluando, y tenemos la tendencia a responder automáticamente a todas esas preguntas, las sepamos o no. Pero claro, en esos momentos, el dejar unos segundos de silencio, el devolverles la pregunta, el decir, bueno, ¿y tú por qué piensas que puede ser esto? ¿O tú qué crees? Suele ser una mejor estrategia que darles todas las respuestas.
Qué bueno.
¿No? Por eso que ahí el valor del silencio es muy importante.
Ah, bueno, pero ahí entra el ego del adulto, ¿sabes? De decir, no, tengo que contestar esto como sea, como no.
Ya, pero las madres y los padres no somos superhéroes. Es decir, no lo sabemos todo. Tenemos que ser capaces de reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestra ignorancia y decir, pues mira, cariño, no tengo ni idea de eso. Pregúntaselo a tu abuelo, que sabe mucho de eso. Yo no tengo ni idea de esas cosas. O pregúntaselo a tu madre, que ella sabe más que yo, ¿no?
El silencio, claro, que además va ligado, Alberto, también al aburrimiento, del que hablamos mucho aquí. Es justo y necesario aburrirse, y más en los niños, porque eso va a fomentar muchísimo la creatividad. No hace falta que estén haciendo actividades constantemente. ¿Crees que educamos a los hijos como nos han educado y no como nos gustaría?
Y es importante, sí. A ver, se suele decir que los maestros no enseñan como les han enseñado a enseñar, sino que enseñan como les han enseñado. Pues las familias hacemos algo parecido, ¿no?
Claro.
Y sobre todo en los momentos de estrés o de tensión, por muy conscientes que tratemos de ser, por muchos libros de muchos expertos que leamos, en los momentos de estrés o de tensión, pues nos salen, por un lado, lo que han hecho con nosotros, por supuesto, siempre con la mejor de las intenciones, y los estereotipos culturales, ¿no?
Claro.
Y en estereotipos culturales, pues pensemos en la supernanny, en el hermano mayor, en este tipo de, pues eso, de estereotipos culturales respecto a la educación de la infancia, ¿no? Y eso es lo que nos sale y es lo que hay en la sociedad. Pero quizá ese primer impulso no es el mejor posible. Por eso tenemos que tratar de ser un poquito más conscientes y romper el piloto automático. Porque si demoramos entre el impulso y la acción que tenemos, que es lo que muchas veces exigimos a los niños, ¿no? Si demoramos nuestras respuestas y pensamos las cosas antes de hacerlas, la respuesta que solemos tener suele ser mucho más inteligente, mucho más amable, mucho más cordial y mucho más educativa.
Claro. Fíjate, has hablado de programas como Supernanny o llevado al extremo lo del hermano mayor, que yo era un programa, sinceramente, que no terminaba de entender, porque me parecía ya, no sé, por una falta de respeto, de pudor, de todo, hacia la persona, que en este caso eran los padres, que recibían palos de los hijos. Era una situación desagradable. A mí se me encogía el corazón, de verdad, y bueno, que no es que necesidad hay de mostrar esto, sino que creo que hay otras formas menos sensacionalistas, ¿no? O sea, no sé, pero en cualquier caso, existen esos niños tiranos, quiero decir, igual que existe el síndrome de Peter Pan o este síndrome del emperador. Lo que hay que es, supongo, que hacer una criba con cierto raciocinio, ¿no? Para decir, son niños inquietos, impacientes, o directamente es que es un niño tirano.
Claro, a ver, respecto a Hermano Mayor, por ejemplo, que algo que nosotros vemos mucho en nuestro centro de psicología, ¿no? Son las familias que acuden y su motivo de consulta es: no quiero que mi hijo acabe como los de Hermano Mayor, ¿no?
Claro.
O sea, no, nosotros seguimos teniendo muy presente ese programa porque las familias lo tiene muy presente.
Hombre, imagínate, le pones eso a un padre y dices: yo qué he traído al mundo,
pero
Dios mío.
Tenemos que tener en cuenta que eso,
claro.
Claro, no es otra cosa que un espectáculo televisivo, ¿no? Con la excusa de una supuesta terapia. Pero es un espectáculo televisivo y tenemos que tener en cuenta que eso es telerrealidad, no es realidad. Entonces, esos niños o esos adolescentes tan, tan conflictivos tienen un background, tienen un pasado. Entonces, eso no es algo que surge de la noche a la mañana.
Claro.
Y cuando me preguntan, bueno, ¿y cómo podemos educar a un adolescente? Bueno, pues cuando sea muy pequeñito atiende bien sus necesidades, sé cariñoso, sé amable, sé cortés, desde el momento en el que nace. Si no empezamos a trabajar la adolescencia cuando tienen 11 años. Ahí hemos llegado muy tarde, tenemos que empezar mucho antes. Y tenemos que satisfacer sus necesidades, tenerles en cuenta, por supuesto, ponerle límites claros, pero con respeto, no por más gritar ponemos mejor el límite, al contrario. Y si hay algo que tenemos bastante evidencia, y cuando hablo de bastante evidencia, hablo de metaanálisis con muestras de cientos de miles de familias. Es que los modelos educativos autoritarios, con un componente importante de agresividad, de esto es así porque yo lo digo, el ordeno y mando, ese tipo de modelos parentales, de modelos educativos, son los que a medio y largo plazo acaban produciendo ese tipo de conductas en las infancias.
Claro, que lo decís en el libro, que la ausencia de ese vínculo, de ese apego necesario, apego sano durante la infancia, que son, los niños se nutren de eso, cuando sean mayores y adultos, pues probablemente tengan por esa ausencia de cariño, insisto, una falta de empatía y de sensibilidad terrible, ¿no? Porque obviamente no se lo han enseñado.
Sí, totalmente. Es decir, lo que vivimos durante los primeros años de vida, y muy especialmente durante los 6 primeros años de vida, configura nuestro cerebro. Son años, son meses en los cuales nuestro cerebro se está desarrollando y todas las experiencias que tenemos acaban siendo críticas, acaban siendo muy importantes. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginemos, por ejemplo, una niña pequeña que cuando se porta mal, pues ya está acostumbrada a que, bueno, pues un azote al culo de vez en cuando, que te hagan sentir mal con una humillación o con un castigo, pues oye, quien bien te quiere te hará llorar, y no, esto no. Lo hacemos porque te queremos, cariño, y esto tú tienes que entenderlo, que yo te doy en el culo porque esto es así, ¿no? Entonces, esa niña pequeña, y ya desde muy pequeñita, acaba asociando el afecto con el dolor o el afecto con el castigo. ¿Qué pasará cuando esa niña sea una persona adulta, esté en una relación de pareja y su compañero o su compañera la trate de esa manera? Se rebelará y le dirá: yo tengo una dignidad, tú no tienes que hablarme así, o tú no me pongas una mano encima.
Claro.
O a lo mejor habrá asociado cuando era muy pequeñita que quien bien te quiere te hará llorar. Claro. Y a lo mejor lo tolera.
Totalmente.
Lo que vivimos cuando somos muy pequeñitas y muy pequeñitos es crucial, es importantísimo, y acaba configurando nuestra relación con los demás cuando somos adultos.
Uh-huh. Eso nos termina por moldear. Si ocultamos la culpa, aparece la vergüenza, ¿no, Alberto?
Sí. A ver, es muy interesante esta distinción entre culpa y vergüenza, ¿no? Porque vivimos una sociedad en la que a veces lo acabamos confundiendo. Y la culpa es la emoción que aparece cuando reconocemos que hemos obrado mal.
Claro.
Y hemos obrado de una manera que va en contra con nuestros principios o con nuestros valores morales. Pero la vergüenza es otra emoción diferente. La vergüenza es lo que aparece cuando a mí me han pillado. Por ejemplo, cuando a un político se le descubre metiendo la mano en las arcas públicas, lo que manifiesta es vergüenza.
No, bueno, déjate culpar. Algunos, tampoco.
Bueno, algunos que ni siquiera tienen vergüenza. Pero aparece esa vergüenza, no aparece esa culpa, no aparece ese reconocimiento de lo hecho mal. Y a veces denostamos la culpa como una emoción negativa, ¿no? Como no tienes que sentir culpa, la culpa no sirve para nada, ¿no?
Bueno, la culpa es necesaria, es lo que nos marca que hemos hecho algo mal, ¿no?
Claro, no tenemos que flagelarnos, y por supuesto la culpa tiene que ser razonable y justificada, pero yo qué sé, si he pegado en el patio a mi amigo, pues lo suyo es que me sienta culpable,
sí,
porque he actuado mal.
Obviamente, pero un exceso de docilidad yo entiendo que en un futuro tampoco les hará demasiado beneficio para una persona que se quiera independiente, ¿no?, y que defienda sus derechos y tenga un espíritu crítico. La docilidad, precisamente, muy
por
bien,
supuesto.
No va, ¿no? De hecho, la época en la que se rebelan la mayoría de ellos suele ser ya, pues a lo mejor en la adolescencia, ¿verdad?, cuando empiezas un poco a colocarte, que yo siempre digo, si tuviera que rebobinar la cinta, jamás lo haría. La adolescencia me parece una época complicadísima.
Sí. A ver, claro, es una de las paradojas que tenemos las familias, ¿no? Que por un lado, cuando las criaturas son pequeñas, queremos que sean dóciles, que sean obedientes, que nos hagan caso a la primera, que decimos a la ducha y vayan corriendo a la ducha, que les digamos a la cena y se la acaben corriendo. Pero cuando pensamos en cómo queremos que sean esas criaturas cuando sean adultas, no queremos que sean personas obedientes, no queremos que sean personas que agachen la cabeza y que cualquier cosa que les digan hagan caso. Queremos que sean personas críticas, autosuficientes, capaces, con capacidad para dirigir sus vidas. El problema es que durante mucho tiempo hemos puesto en un altar, en un pedestal, la obediencia. La obediencia como quintesencia de la educación, ¿no? ¿Cómo quieres que sea tu hijo? Obediente. Oye, ¿qué niño más bueno que tienes? ¡Qué obediente que es! Pero realmente no es lo que queremos. La obediencia es muy cómoda para los educadores.
Eso es,
pero
cómoda.
Es un flaco favor, si educamos en esa obediencia ciega, es un flaco favor que hacemos a nuestras criaturas de cara al futuro. Más que en la obediencia, pues quizá deberíamos educar y poner un poco más alto el pensamiento crítico.
Por ejemplo, fíjate, luego también se ha hablado mucho de, bueno, pensamiento crítico, para lo que es necesario el silencio. Dejemos que reflexionen también, no es eso de, bueno, vete a la esquina y a pensar, no eso, ¿no? Pero muchas veces un silencio puede ser mucho más hostil que una regañina, ¿no?
Sí, por supuesto, y todo en función de cuál sea el clima que tengamos, ¿no? Por ejemplo, está claro que el valor pedagógico o educativo del vete al rincón de pensar, pues tiende a cero, ¿no? Es decir, es una estrategia educativa que de educativo tiene poco.
Poco.
Pero sí que los silencios son importantes, y son importantes los silencios también para estimular el pensamiento crítico. Nosotros cuando estas criaturas son pequeñas, tenemos la tendencia que cuando están en esa época que preguntan mucho, que preguntan por el sentido de todo.
Bueno, ¿y por qué?
Claro, nos sentimos evaluados, volvemos otra vez al instituto, a la universidad, y sentimos que nos están evaluando, y tenemos la tendencia a responder automáticamente a todas esas preguntas, las sepamos o no. Pero claro, en esos momentos, el dejar unos segundos de silencio, el devolverles la pregunta, el decir, bueno, ¿y tú por qué piensas que puede ser esto? ¿O tú qué crees? Suele ser una mejor estrategia que darles todas las respuestas.
Qué bueno.
¿No? Por eso que ahí el valor del silencio es muy importante.
Ah, bueno, pero ahí entra el ego del adulto, ¿sabes? De decir, no, tengo que contestar esto como sea, como no.
Ya, pero las madres y los padres no somos superhéroes. Es decir, no lo sabemos todo. Tenemos que ser capaces de reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestra ignorancia y decir, pues mira, cariño, no tengo ni idea de eso. Pregúntaselo a tu abuelo, que sabe mucho de eso. Yo tengo ni idea de esas cosas. O pregúntaselo a tu madre, que ya sabe más que yo, ¿no?
El silencio, claro, que además va ligado, Alberto, también al aburrimiento, del que hablamos mucho aquí. Es justo y necesario aburrirse, y más en los niños, porque eso va a fomentar muchísimo la creatividad. No hace falta que estén haciendo actividades constantemente. ¿Crees que educamos a los hijos como nos han educado y no como nos gustaría?
Y es importante, sí. A ver, se suele decir que los maestros no enseñan como les han enseñado a enseñar, sino que enseñan como les han enseñado. Pues las familias hacemos algo parecido, ¿no?
Claro.
Y sobre todo en los momentos de estrés o de tensión, por muy conscientes que tratemos de ser, por muchos libros de muchos expertos que leamos, en los momentos de estrés o de tensión, pues nos salen, por un lado, lo que han hecho con nosotros, por supuesto, siempre con la mejor de las intenciones, y los estereotipos culturales, ¿no?
Claro.
Y en estereotipos culturales, pues pensemos en la supernanny, en el hermano mayor, en este tipo de, pues eso, de estereotipos culturales respecto a la educación de la infancia, ¿no? Y eso es lo que nos sale y es lo que hay en la sociedad. Pero quizá ese primer impulso no es el mejor posible. Por eso tenemos que tratar de ser un poquito más conscientes y romper el piloto automático. Porque si demoramos entre el impulso y la acción que tenemos, que es lo que muchas veces exigimos a los niños, ¿no? Si demoramos nuestras respuestas y pensamos las cosas antes de hacerlas, la respuesta que solemos tener suele ser mucho más inteligente, mucho más amable, mucho más cordial y mucho más educativa.
Claro. Fíjate, has hablado de programas como Supernanny o llevado al extremo lo del hermano mayor, que yo era un programa, sinceramente, que no terminaba de entender, porque me parecía ya, no sé, por una falta de respeto, de pudor, de todo, hacia la persona, que en este caso eran los padres, que recibían palos de los hijos, era una situación desagradable. A mí se me encogía el corazón, de verdad, y bueno, que no es que necesidad hay de mostrar esto, sino que creo que hay otras formas menos sensacionalistas, ¿no? O sea,
claro.
No sé, pero en cualquier caso existen esos niños tiranos, quiero decir, igual que existe el síndrome de Peter Pan o este síndrome del emperador. Lo que hay que es, supongo, que hacer una criba con cierto raciocinio, ¿no? Para decir, son niños inquietos, impacientes, o directamente es que es un niño tirano.
Claro. A ver, respecto a hermano mayor, por ejemplo, que algo que nosotros vemos mucho en nuestro centro de psicología, no son las familias que acuden y su motivo de consulta es no quiero que mi hijo acabe como los de hermano mayor.
Claro.
¿No? O sea, no, nosotros seguimos teniendo muy presente ese programa porque las familias lo tiene muy presente.
Hombre, imagínate, le pones eso a un padre y dices, yo qué he traído al mundo,
pero
Dios mío.
Tenemos que tener en cuenta que eso,
claro,
claro, no, no es otra cosa que un espectáculo televisivo, ¿no? Con,
ahí
con la excusa
está,
de una supuesta
realidad.
Pero es un espectáculo televisivo y tenemos que tener en cuenta que eso es telerrealidad, no es realidad. Entonces, esos niños o esos adolescentes tan, tan conflictivos tienen un background, tienen un pasado. Entonces, eso no es algo que surge de la noche a la mañana.
Claro.
Y cuando me preguntan, bueno, ¿y cómo podemos educar a un adolescente? Bueno, pues cuando sea muy pequeñito atiende bien sus necesidades, sé cariñoso, sé amable, sé cortés, desde el momento en el que nace. Si no, no empezamos a trabajar la adolescencia cuando tienen 11 años, ahí hemos llegado muy tarde, tenemos que empezar mucho antes. Y tenemos que satisfacer sus necesidades, tenerles en cuenta, por supuesto, ponerle límites claros, pero con respeto, no por más gritar ponemos mejor el límite, al contrario. Y si hay algo que tenemos bastante evidencia, y cuando hablo de bastante evidencia, hablo de metaanálisis con muestras de cientos de miles de familias, es que los modelos educativos autoritarios, con un componente importante de agresividad, de esto es así porque yo lo digo, el ordeno y mando, ese tipo de modelos parentales, de modelos educativos, son los que a medio y largo plazo acaban produciendo ese tipo de conductas en las infancias.
Claro, que lo decís en el libro, que la ausencia de ese vínculo, de ese apego necesario, apego sano durante la infancia, que son, los niños se nutren de eso. Cuando sean mayores y adultos, pues probablemente tengan por esa ausencia de cariño, insisto, una falta de empatía y de sensibilidad terrible, ¿no? Porque obviamente no se lo han enseñado.
Sí, sí, totalmente. Es decir, lo que vivimos durante los primeros años de vida y muy especialmente durante los 6 primeros años de vida configura nuestro cerebro. Son años, son meses en los cuales nuestro cerebro se está desarrollando y todas las experiencias que tenemos acaban siendo críticas, acaban siendo muy importantes. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginemos, por ejemplo, una niña pequeña que cuando se porta mal, pues ella está acostumbrada a que, bueno, pues un azote al culo de vez en cuando, que te hagan sentir mal con una humillación o con un castigo, pues oye, quien bien te quiere te hará llorar, y esto lo hacemos porque te queremos, cariño, y esto tú tienes que entenderlo, que yo te doy en el culo porque esto es así, ¿no? Entonces, esa niña pequeña, y ya desde muy pequeñita, acaba asociando el afecto con el dolor o el afecto con el castigo. ¿Qué pasará cuando esa niña sea una persona adulta, esté en una relación de pareja y su compañero o su compañera la trate de esa manera? Se rebelará y le dirá, yo tengo una dignidad, tú no tienes que hablarme así, o tú no me pongas una mano encima.
Claro.
O a lo mejor habrá asociado cuando era muy pequeñita que quien bien te quiere te hará llorar.
Claro.
Y a lo mejor lo tolera.
Totalmente.
Lo que vivimos cuando somos muy pequeñitas y muy pequeñitos es crucial, es importantísimo y acaba configurando nuestra relación con los demás cuando somos adultos.
Uh-huh. Eso nos termina por moldear. Si ocultamos la culpa, aparece la vergüenza, ¿no, Alberto?
Sí. A ver, es muy interesante esta distinción entre culpa y vergüenza, ¿no? Porque vivimos una sociedad en la que a veces lo acabamos confundiendo. Y la culpa es la emoción que aparece cuando reconocemos que hemos obrado mal.
Claro.
Y hemos obrado de una manera que va en contra con nuestros principios o con nuestros valores morales. Pero la vergüenza es otra emoción diferente. La vergüenza es lo que aparece cuando a mí me han pillado. Por ejemplo, cuando a un político se le descubre metiendo la mano en las arcas públicas, lo que manifiesta es vergüenza.
No, bueno, déjate algunos, tampoco...
Bueno, algunos que ni siquiera tienen vergüenza. Pero aparece esa vergüenza, no aparece esa culpa, no aparece ese reconocimiento de lo hecho mal. Y a veces denostamos la culpa como una emoción negativa, ¿no? Como no tienes que sentir culpa, la culpa no sirve para nada, ¿no?
Bueno, la culpa es necesaria, culpa es lo que nos marca que hemos hecho algo mal, ¿no?
Claro, no tenemos que flagelarnos y, por supuesto, la culpa tiene que ser razonable y justificada, pero yo qué sé, si he pegado en el patio a mi amigo, por lo suyo es que me sienta culpable,
sí,
porque he actuado mal.
Obviamente.
Entonces, pues cariño, pues si no quieres sentirte culpable, no pegues a tu amigo, porque eso está mal. Desde muy pequeñitos tenemos que enseñarles que hay cosas que están bien y que hay cosas que están mal. Y cuando sean unas personas adultas y ya hayan interiorizado que robar está mal, que pegar está mal, que ese tipo de cosas, ya podemos introducir matices, pero no los podemos introducir desde pequeños. Primero tenemos que asentar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Cuando son pequeñitos, el mensaje tiene que estar muy claro. Y más adelante, en función del pensamiento crítico, pues podemos introducir matices. Porque robar está mal, sí, pero es que si estás en la calle y no tienes para comer, pues ¿cómo de mal está robar? Sí,
claro, claro.
O pegar está mal, pero es que si tu vida está en juego, ¿qué vas a hacer?
Efectivamente, pues ahí
pero
está.
Eso te lo permite el pensamiento adulto. Cuando son niños tenemos que meter esa base.
La autonomía moral, en ese caso.
Su pensamiento moral, efectivamente. Claro, el pensamiento moral es imprescindible en la educación.
Oye, y hablando de culpas, claro, culpabilizamos a los niños. Esto me ha pasado, ¿eh? Vamos a llamar niñofobia, por ejemplo. Y no es que yo sea Herodes, ni mucho menos. Pero claro, culpamos a los niños de una sociedad que hemos construido nosotros. Una sociedad de la inmediatez, una sociedad del valor a lo material, de lo desmedido, del disfrute, del siempre estar haciendo cosas. Y parece que los niños son los materialistas o son los que... No, si es que lo aprenden de los padres, ¿no? Y eso se habrá visto también durante el confinamiento.
Total y absolutamente. Y es una paradoja, ¿no? Porque somos las personas adultas las que construimos esta sociedad, la que primamos tanto la inmediatez, lo material, pero no se lo toleramos a la infancia, ¿no? Y les estamos criticando el ser unas personitas adaptadas a la sociedad que entre todos hemos construido. Yo cuando veo una familia y me dice, no, es que mi hijo lo quiere todo, pero es que lo quiere ya. Les pregunto, bueno, tú un viernes por la tarde, cuando quieres ver una película, ¿qué haces? ¿Te bajas al videoclub, alquilas un VHS y lo rebobinas? Claro. No, hombre, no. Alquilarás un DVD porque te da pereza rebobinarlo. No, hombre, me lo pongo en Netflix. Digo,
claro, claro.
No te apetece esperar, no quieres ir a comprarte unos grandes almacenes. No, es que lo quiero ya. No. Y cuando te compras algo por internet, en una página web, eliges la entrega en 24 horas o que te lo traigan ya cuando pueda. Dicen, no, hombre, en 24 horas. Hombre, pues, ¿de quién habrá aprendido que las cosas tienen que ser ya?
Claro.
Ya. Habláis mucho del entorno de la familia y estoy totalmente de acuerdo porque además estaba comprobando que es verdad que entre los primeros meses y los 6 años se desarrolla esa estructura cerebral de los niños, que a mí este tema me fascina porque tiene que ver con la personalidad del niño y cómo influyen esos patrones familiares en su desarrollo. Pero me gustaría hablar de la escuela, Alberto, porque vuelvo al tema de la COVID, por el tema de la pandemia, de alguna forma se ha reflejado esa brecha social y digital entre las familias, ¿no? Que tenían ordenadores, los niños que no tenían conexión a internet, los que sí. ¿Cómo podemos garantizar esa igualdad en la educación del futuro que ha llegado para quedarse? Porque ahora todo se va a digitalizar, las clases van a ser semipresenciales.
A ver, lo primero, y yo siempre que hablo de educación y sobre todo más ahora después de la pandemia, primero mi agradecimiento al profesorado porque el esfuerzo y el sobreesfuerzo que han hecho durante estos meses ha sido tremendo. Porque
desde
no olvidemos que las profesoras y los profesores también tienen familia, también tienen niños a los que atender y se han visto expuestos a una carga de trabajo ingente por parte de la administración, atendiendo a las familias. Es decir, mi agradecimiento y mi reconocimiento a todas las profes y todos los profes que nos están oyendo que son una parte imprescindible de la educación de nuestros hijos. Segundo, en cuanto a digitalización, a ver, no idealicemos ni romanticemos la digitalización de la educación. Las tablets, los ordenadores, no son más que los nuevos cuadernos y los nuevos bolígrafos, pero no educan. Lo que educan son las maestras y los maestros.
Claro.
Son simplemente herramientas. Entonces, está claro que de esta crisis no vamos a salir con más tabletas. Sino las tabletas no son la solución. La solución implica una apuesta muy fuerte por una educación de calidad, una educación pública que pueda llegar a todos los alumnos y que pueda dar una igualdad de oportunidades a los alumnos de familias con más y con menos recursos, no solamente las familias que de repente llega una pandemia y tienen una conexión estable a internet, que tienen tablets de sobra por casa, que tienen tiempo y si no lo tienen, pues contratan a una persona para que eduque a sus hijos. Tenemos que intentar romper esa brecha social, esa brecha digital y dar una verdadera igualdad de oportunidades a todos los alumnos, que es lo que ahora mismo con toda esta gestión de la crisis pues más ha estado en riesgo, porque no todas las familias parten del mismo punto ni tienen los mismos recursos. Y esa es la principal preocupación que tenemos. ¿Qué pasa con los alumnos de familias más desfavorecidas?
Sí, con la brecha, ¿no?, digital, como dicen, que a todo le ponemos nombre, pero poco remedio. Hay algo curioso, Alberto, en todo esto. Estamos hablando de la inmediatez, Pues tú fíjate si las nuevas tecnologías no son inmediatas. O sea, queremos algo y lo tenemos ya hasta el punto de, bueno, desde un concepto, una palabra, una noticia, hasta unas zapatillas. O sea, lo tenemos todo a golpe de clic. Entonces, no sé hasta qué punto también... Es como cuando a un niño le das todo hecho, ¿no? Y al final su autoestima no será tampoco muy productiva, puesto que no ha sabido hacer las cosas por sí sola, ¿no? Tiene ahí una dependencia del exterior. Y yo creo que somos tan dependientes de esas redes sociales, incluso en lo humano, en lo relacional, en la manera en que nos relacionamos, que estamos un poco alejados, ¿no? Un poquito alienados de lo que debería ser. Y perdona, no me extiendo mucho. Creo que las cosas, en tanto en cuanto cuestan un poco de trabajo, quizá las valoramos más. Y me acuerdo de totalmente. Rafael Calduch en la universidad, perdonar la anécdota personal, la asignatura de la tesis, ¿no? Decía, claro, dices que en vuestra generación, dice, ya habéis nacido con Google y todas estas cosas. Y dice, yo para hacer mi tesis me tuve que ir a París, financiarme yo el viaje, las pasé canutas en no sé cuánto. Dice, eso ahora es impensable porque es demasiado esfuerzo pudiendo hacerlo por otro camino. Pero es que, ojo, no hay atajos sin trabajo. Muchas veces, no sé si me explico y perdona por haberme extendido, Alberto.
Totalmente, me parece un tema súper súper interesante, porque además es un punto de encuentro entre vuestra disciplina, que es el periodismo, la mía, que es la psicología, o la educación, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Porque, por ejemplo, pensemos cómo ahora como sociedad manejamos la información, ¿no? Cómo los medios están compitiendo por quién da la noticia más pronto, pero muchas veces vacía de contenidos, bueno, y llenas de errores.
Yo hace tiempo que no creo en la actualidad.
Claro, echamos en falta reflexiones más pausadas, más tranquilas, con un poco más de perspectiva, pero vivimos, y los medios también vivís, con esa presión a la inmediatez, ¿no? Con esa presión a la atención, al recibir visitas, y al final eso acaba configurando la manera en la que nosotros percibimos la información. Y hay muchos estudios que muestran cómo desde la aparición de las redes sociales y este bombardeo de información, cada vez leemos peor, saltamos más líneas, somos más impacientes, nos concentramos menos, porque estamos acostumbrados a ir saltando de vínculo en vínculo, tener muchas fuentes de información al mismo tiempo, y eso no genera las condiciones adecuadas para la reflexión, para el pensamiento crítico, para el sosiego. Y yo algo que en mi consulta recomiendo mucho, y especialmente a mis pacientes, es que traten de no ver las noticias. Lo siento mucho por vosotros, periodistas.
Que va, no, me parece.
Pero
muy
les
sano.
Recomiendo que no vean las noticias.
Pero es que el ejercicio del periodista va más allá de las noticias.
No, por supuesto, pero y ese es el tema, ¿no? Que muchas veces consumimos de manera inconsciente una cantidad ingente de información que no somos capaces de procesar, y se nos acaba generando una visión sesgada de la realidad, del mundo, que muchas veces va en contra de nuestra salud mental, ¿no?
Totalmente.
Entonces, el ser más pausados, el leer más resúmenes de prensa y menos información de última hora, el ser capaces de leer con calma, eso nos genera un estado mental que es mucho más adecuado para poder enfrentarnos a multitud de aspectos, entre ellos, por ejemplo, la educación.
Totalmente. María, así vamos a ir cerrando ya.
No hay atajos sin trabajo.
No.
Y Alberto Soler, junto con Concepción, llevan años ya trabajando. Son psicólogos especializados en crianza y creadores de un canal de YouTube que quiero recomendar a los oyentes. Se llama Píldoras de Psicología. Fue creado en 2015. Tienen más de 200.000 suscriptores. Y yo os quiero dar la enhorabuena, Alberto, porque la verdad que los vídeos son fantásticos. Son pequeñas pildoritas de psicología, tanto para pequeños como para mayores. ¿Cuáles son los objetivos de este canal?
Pues sobre todo poder transmitir en un lenguaje comprensible asuntos que nosotros vemos en el día a día en nuestro centro. Y me alegra mucho que nos lo reconozcáis, que lo recomendéis, porque la verdad es que le ponemos mucho cariño y mucho esfuerzo, ¿no? Porque para poder conseguir esos vídeos de 5 o 6 minutitos, nos cuesta muchas horas hacer los guiones, porque tenemos en mente quién lo va a escuchar y que va a ser una persona que quizá no sabe nada sobre ese tema.
Claro.
Entonces intentamos condensar mucha información en muy poquito tiempo, pero haciéndolo de una manera que sea interesante para la persona que está allá al otro lado, ¿no? Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos, porque sí, hace poquito hemos llegado a los 200.000 suscriptores, que para nosotros es una barbaridad de gente, ¿no? Que cada semana está ahí para vernos, para escucharnos.
Claro.
Y los comentarios que nos llegan, pues bueno, a nosotros nos ponen contentísimos y nos dan ánimos para seguir
grabando.
Pues claro que sí. Alberto Soler, enhorabuena de verdad por este libro, que lo disfruten nuestros oyentes. Un saludo a tu compañera de trabajo y de vida.
Ahora sí lo daré, porque si claro estuviera por ahí atendiendo a los críos, yo no podría estar con vosotros.
Me parece estupendo.
La conciliación, Alberto,
y
es lo
niños,
que tiene.
Niños muy sin complicada. Etiquetas, editorial Paidós. Muchísimas gracias, Alberto.
Muchísimas gracias a vosotras, me ha encantado la entrevista, muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Mira, tu querido Albert Camus dice, no hay nada más despreciable que el respeto basado en el miedo. Que el respeto basado en el miedo. Pues pueden mirar a sus hijos y decir, bien, me respeta, pero ¿me respeta por qué? Porque me tiene miedo, porque el miedo, claro, el miedo es un mecanismo de defensa, pero también puede paralizar, obviamente, y los miedos se heredan. Les recomiendo, por favor, la carta al padre de Kafka, fíjate. Si tengo miedo es por ti, le decía. No se trata de echar culpas, pero tampoco sentir vergüenza. O sea que, venga, vamos con la escultura.
Venga, vamos al museo.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Ya llega el verano y por fin el reencuentro. Es hora de volver a disfrutar y compartir lo que más te gusta. En Conservas Ana María encontrarás los mejores productos del Cantábrico elaborados en Santoña de forma tradicional. Disfruta de un aperitivo, merienda o cena con las mejores anchoas, boquerones, mejillones, productos del mar de primera calidad. Haz tu pedido en el 942-67-1235 o en conservasanamaría.com. No lo dudaría, Conservas Ana María.
Me estáis dando un fin de no paro de... A ver, hablamos de temas así como un profundo y me ponéis zapato veloz.
Pero porque estamos con zapato las veloz. Bandas sonoras de charangas, sí, que sí, el martes sí. Es San Fermín y es el pistoletazo de salida a esos pueblos que no,
que
van, a
no
tener
van a tener fiestas
este verano, sean
nosotras...
responsables y si se quieren, bueno, pues montar una fiesta que lo hagan en casa, ¿no?
En casa y con sus allegados, esas otras. Estamos montando fiestas, yo qué sé... Con el tío Alcalá, que tiene tío Alcalá, ni tiene tío ni tiene.
Lleva sin ver un montón de tiempo,
ejemplo,
pero venga.
Claro, o sea, no. Con gente del entorno que vea el día a día. Por ejemplo, yo monté una fiesta con Kelu, con María.
Gracias por invitarme.
Con mis compañeros que veo aquí. Claro, y gente que estoy viendo el día a día, pero ustedes imagínense que digo, ah, pues no sé. No. Un poquito de cabeza.
Vamos a coger el tractor y lo vamos a aparcar en la puerta sí. Del Museo Nacional de Escultura porque nos ofrecen un verano de utopías, arte para un mundo ideal, con visitas guiadas, conciertos y exposiciones. Nos está escuchando la directora del museo, María Bolaños. Buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si tenemos espacio para aparcar el tractor allí, pero lo que está claro es que dentro del museo no nos vamos a aburrir.
No, claro, no. Hay mucho que ver y mucho que recuperar también.
Bueno, las artes es verdad que han sido las grandes aliadas para expresar todos esos extremos. ¿Por qué denomináis este ciclo un verano de utopías, María?
Bueno, porque es un verano, yo creo, muy excepcional en la vida de todos, sin distinción, que va a quedar como un verano en el recuerdo muy distinto, y porque se ha generado un ambiente de incertidumbre sobre el mundo que nos espera, a veces pensando que podemos llegar a hacerlo mejor y alcanzar un mundo más sano, más saludable, más tranquilo, en fin, mejor en definitiva, pero también hemos vivido una especie de distopía, una situación catastrófica, una especie de casi de apocalipsis, ¿no? Que no contábamos con ello.
Y
Y un poco la idea de nuestra programación este verano es conectar con esa sensibilidad que a todos nos inquieta en este momento y ver cómo se ha respondido a ello en la historia o ofrecer también actividades culturales que nos pongan en contacto con un mundo un poco mejor o reflexionar sobre nuestro presente, bueno, o una manera distinta y un poco más amable, pero también reflexiva sobre nuestro momento.
Claro, y aparte, supongo, no sé cómo lo habéis hecho, nosotros hemos hablado también con el Prado y es verdad que ahora es un momento fantástico para ir porque, bueno, es todo muy ecléctico, quiero decir, es el momento de ver cuadros, yo qué sé, pues al Bosco cerca de las Lanzas, ese tipo de cosas, claro que es bonito. Vosotros en el museo, ¿cómo lo estáis planteando? ¿Estáis desempolvando invisibles del almacén? ¿Qué estáis haciendo?
Sí, bueno, tenemos lo más interesante que tenemos es una exposición que ya había empezado el año pasado, pero que hemos decidido prorrogar porque nos parece que es una ocasión perfecta para contactar con ese mundo de obras de arte que nunca se ven, que están en los almacenes, que llevan ahí décadas y décadas. Y hemos hecho una exposición muy atractiva para el visitante, muy de disfrutar mucho y de aprender mucho también sobre qué es la escultura, qué nos dice. Es un arte enormemente expresivo y eso en nuestra colección todavía está mucho más potenciado. Y bueno, es una exposición que ha tenido un éxito fantástico, ha tenido muchísima, muy buena acogida por todo tipo de públicos. Y es una buena ocasión para quien la haya visto ya volver a pasearse por ella y quien no la conozca, desde luego no perdérsela claro porque sí. Porque luego volverán al almacén.
Eso iba a decir, es que ahora sí que es una oportunidad única porque se están viendo obras y colocadas de cierta manera que probablemente no volvamos a verlo. O sea, en ese sentido sí. Es insólito y hay que disfrutar de ello. Sí. Mari, dime.
No, te iba a decir, la reabriremos en pocos días, todavía no hemos...
No tenéis fecha.
Todavía no tenemos fecha, pero a mediados de julio estará ya abierta al público todo el verano.
Perfecto. Pues María, estaremos pendientes del Museo Nacional de Escultura. Un fuerte abrazo, María Bolaños, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta adiós, luego.
Hasta luego.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
María, ¿qué me traes?
Pues sabes que los mercados financieros siguen volátiles, que hay grandes empresas que han llegado a perder hasta un 40% y algunas son auténticas gangas para inversores a largo plazo, Elia. La clave está en identificar dónde invertir. ¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros? ¿Alcanzar una alta rentabilidad? Bueno, pues Libertad Digital y Estrategias de Inversión te lo ponen fácil porque os traemos gratis el sexto seminario económico en directo. Apunta, abre la agenda este jueves 9 de julio a las 4 de la tarde. Entra a Libertad Digital o en Libre Mercado .com y reserva tu sitio.
Perfecto. Bueno, 2:47, me está escuchando ya María Ángeles, Marian, la responsable de Tashen en España y Portugal. María Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Buen domingo.
Buen domingo.
Muchas gracias por invitarme.
Tenía muchas ganas de hablar contigo. Ahora hablamos de todas las novedades de Tashen, pero ¿de verdad me voy a poder pasear por una de vuestras tiendas aquí en Madrid?
Sí, sí. Sí, ya
o
mismo
sea, ya
puedes
sí.
Pasearte. No hoy, no hoy, pero porque no abrimos los domingos, pero ya está abierta, sí, acabamos de abrir una apertura tímida por ahora, pero cada vez va a ser más bulliciosa.
¿Dónde estáis?
Si todo va bien. En Barquillo 30.
Ay, qué bien, para allá que voy.
Va a ser como visitar un museo, se lo decía Elia antes, María Eugenia, porque los libros son una auténtica joya,
los
siempre lo decimos.
Joyas, totalmente.
Mira, la idea es que la gente, además de comprar los libros, vea en nuestra librería un punto de encuentro y de inspiración. Es decir, realmente ahí hay muchos artistas, tienes a Dalí, a Ai Weiwei, a Leonardo, a Michelangelo, a Sebastián Salgado, a Mario Testino, están todos juntos, Zaha Hadid, Frida Kahlo, es decir, que uno, la cuestión sería esa, ¿no? Digamos, visitarnos.
Y la calidad de los de las ediciones, el papel, claro, el libro de Chao, de Mario, el libro de esas vacaciones en Italia con Mario Testino, que son como tres partes, ¿verdad?
Sí.
A la moda, sí, en el mar, sí. En el camino. Cuéntanos, porque es un libro maravilloso, con una calidad, bueno, propia del propio Testino, claro.
Es un es un libro maravilloso porque es un libro que da mucha alegría de vivir, que transmite muy bien el espíritu de Italia, pero a través de la mirada de Mario Testino, que no hay que olvidar que es uno de los grandes fotógrafos que ha dado el siglo XX, y que precisamente en este libro vuelve a la Italia que lo hizo ser quien es, porque él descubre que quiere ser fotógrafo de moda en Italia, en sus primeros viajes como estudiante. Él estudiaba en Londres comunicación y empieza a ir a Italia a visitar amigos. Él es testino, ¿no?, de familia italiana, y se enamora de Italia y empieza a darse cuenta que tiene ganas de fotografiar, de hacer fotos, de mostrar lo que él ve y cómo lo ve. Y entonces se puede decir que este libro recopila fotos desde los años 90 hasta ahora. Uh-huh. Hay unas fotos súper emblemáticas como las de la publicidad de Dolce & Gabbana, de esa pareja maravillosa, bueno, en Capri, en una barca. Bueno. Pero también tienes fotos de una ensalada, de una pasta,
de una fiesta, señora, de amigos, de una carcajada.
De una fiesta de amigos. Sí, de, sí, sí. Es realmente como el espíritu italiano en imágenes, en un libro, y digamos que el hilo conductor es ese, la mirada de, y el cariño de Mario Testino, y también lo atractivo, lo sexy, ¿no? Todo tiene como una nota de color especial.
Discolorido, efectivamente.
Y realmente te lleva de viaje, te lleva de la mano en su libro.
Azules, blancos, fucsias, una maravilla. Oye, hay otro libro que no podemos olvidar, el de Massimo Listri. Él es el fotógrafo del Vaticano.
Sí, sí,
claro,
sí, sí, sí,
pero
sí,
es
sí.
Que es una manera, también es otro librazo, pero una manera la suya, la de retratar espacios. O sea, no todo el mundo es capaz, y ahora con el móvil parece, María Eugenia, que lo podemos hacer cualquiera, ¿no? Que vamos a una estantería, vemos unos cuantos libros, o a un hueco, una silla, hacemos una foto, mira qué bonita postal. Bueno, o sea, lo de él es que atrapa el alma de esos sitios.
Yo creo que él hace realmente, sus fotos son muy pictóricas. Massimo Listri no solo ha fotografiado el Vaticano, también ha hecho con nosotros, ahora el libro que sacamos es El Gabinete de Curiosidades, que sí, son las famosas cámaras de maravillas donde se inicia el coleccionismo del Renacimiento para aquí, que uno podía encontrar desde una piedra maravillosa, una joya, un bicho muy raro traído de alguna de las misiones, ¿no? Pero sobre todo lo que hace Massimo Listri es llevarte a ese espacio, meterte en el espacio. El primer libro que hicimos con él fue el de las bibliotecas más maravillosas del mundo, y nos ha llevado a conocer bibliotecas que ni sabíamos que existían, en Lisboa, en Europa, en Madrid, en Francia, en Alemania, en Austria, pero también en Latinoamérica. Una biblioteca maravillosa de Río de Janeiro, la de Perú. Entonces es un señor que siempre le da una elegancia a los espacios, una luz que los hace más míticos todavía. Entonces a nosotros nos da mucho gusto poder hacer libros con él, porque realmente su material es maravilloso, ¿no?
Totalmente.
Y aunque a veces parecen temas que no pueden ser tan interesantes, pues sí, la verdad que el público espera ese tipo de libros, porque muchos de esos lugares no son accesibles para todo el mundo.
Eso,
¿no?
Es lo que iba a decir. Si no es por esas fotografías, yo no hubiera visto nunca lo que estás diciendo, ¿no? Todas esas...
O incluso, si puedes ir, no se te había ocurrido ir hasta ese momento.
Efectivamente,
¿no?
Esas herramientas alquímicas que muestra, o las plantas exóticas, todo esto, lo vemos gracias al ojo de Listri en este caso. Oye, tenéis un libro que la verdad es que es precioso, con un color morado, púrpura, y son las cartas del tarot de Salvador Dalí. Que contigo he hablado muchas veces, María Eugenia, que Dalí, claro, diseñó guías de vinos, hizo programas de concursos, excéntricos libros de cocina, ya lo que le faltaba, unas cartas del tarot, que en un principio creo que iban para una de las pelis de James Bond, pero él a su bola tardó no sé cuántos años más en hacerlas.
Bueno, pues fíjate que incluso viene de antes la historia, porque él había firmado un contrato para hacer unas cartas de tarot con un editor neoyorquino. Él no terminó ese trabajo a tiempo, tuvo un juicio, le congelaron los fondos que tenía en Estados Unidos, o sea, viene de largo la historia, ¿no? Pero finalmente logró editarlas justo para la época de la película de James Bond, un poco antes, en el 78. Las editó y las publicó por primera vez en Barcelona. Y luego en el 84 es cuando ya los de James Bond le dicen que necesitan unas cartas de tarot especiales para la película. Y bueno, yo creo que a él ese tipo de proyectos lo entusiasmaban mucho porque podía dar rienda suelta a su imaginación y realmente atreverse a hacer trabajos como este. Si uno ve las 78 cartas, ahí se ve lo que él decía, que se había aprendido los mejores cuadros de la historia del arte de memoria. Y cada una de esas cartas es una cita a algún artista o a sí mismo. Entonces es una expresión, creo yo, de los arcanos mayores y menores del tarot, muy, muy particular. Pero eso no le quita a esas cartas, creo yo, el valor que tienen. Yo no soy tarotista, pero supongo que un tarotista puede utilizarlas tranquilamente.
Pues te he conseguido una tarotista que nos está escuchando.
¿Qué te piensas, Mario? Está todo.
Leonor Alaraki, no sé qué le parece este libro de las cartas del tarot de Dalí. Buenos días, Leonor.
Buenos días.
¿Has podido disfrutar del libro de Taschen?
Sí, lo tengo aquí al lado mío y las cartas maravillosas, porque es que Dalí ha entendido lo que es el tarot, porque el tarot es arte, sus símbolos te pertenecen al mundo del arte. No tiene, mucha gente interpreta el tarot como las ciencias ocultas y no sé qué otras cosas. Ni es ciencia, ni es oculto. El tarot, en su simbología, realmente muestra al ser humano. En los arcanos mayores, su parte interior. En los arcanos menores, todo su entorno. Y es la vida del ser humano. Y Dalí ha interpretado con fantasía, como bien han dicho, con imaginación. Te metes en un mundo, es un mundo onírico, inconmensurable. Sí, sí. Y en cuanto empiezas a ver sus cartas, tu imaginación vuela a la par que él se la hace volar cuando te fijas en sus símbolos, en su concepción de la carta. Es una maravilla.
Es una maravilla, a mí, ¿verdad?
A mí me tiene muy fascinada porque, mira, yo soy una investigadora del tarot, de los ángeles, de seres de otras galaxias. Es un mundo en el que vivo que a mí me gusta muchísimo y trabajo con el tarot desde ya. No soy ninguna bruja, nada de eso.
No, y brujas no, ¿eh?
No, para nada. Yo investigo y trabajo. Y me parece, Dalí, que ha llegado a la esencia de cada símbolo y lo dibuja y se inspira en otros pintores, en otros autores, y logra lo que la carta tiene que decir, lo logra, y a mí me parece realmente fantástico. Y hace tiempo que estoy con este tarot, no lo uso sinceramente con la gente, porque entonces yo con alguna gente muy especial sí, pero no en general, porque no todo el mundo entiende, como yo no entiendo otras cosas tampoco.
Claro.
No entiendo todo, entiendo lo que entiendo y nada más. Y realmente, fíjate, la Reina de Copas la ha hecho como con la figura de un hombre.
Sí, las cartas son preciosas.
Son muy preciosas, bonitas, es una reina y la ha hecho con una figura de
nombre. Bueno, que tengo entendido, Leonor, perdona, que él también, claro, como con todo, siempre estaba tan ligado a Gala, que ella sí le gustaba esto de las mancias, ¿no? Y sobre todo el tema del tarot, ¿no?
Sí, Gala lo usaba, Gala era también, a mí me parece una mujer muy extraordinaria, muy especial. Bueno, Dalí no podía tener otra mujer a su lado que no fuera muy especial. Yo lo admiro mucho a Dalí y saberlo en el que ha puesto el tarot en el mundo del arte, que es donde yo lo considero, me parece excepcional, porque en general está muy mal visto y bueno, hay muchas cosas. Y hay gente que no, que lo ve muy bien, y otras que lo ven mal. Claro, eso es cada uno. Y lo ha puesto realmente, bueno, con sus dibujos, que son para mí maravillosos. Entonces verás que estoy muy entusiasmada con
pues,
el tarot,
Leonor, nos alegramos muchísimo. María Eugenia, podemos...
Bueno,
dime.
No, que a mí me parece que Leonor diga esto del libro es una, claro, para mí una garantía, porque realmente lo que te decía, yo no soy especialista, me gusta, soy aficionada como cualquier otra persona, ¿no?, que le interesa saber lo que le dice el tarot, pero realmente el libro es maravilloso, pero si lo dice ella, pero con más razón, ¿no?
Pues chicas, muchísimas gracias a las dos, tanto a Leonor, a la Raki y a María Eugenia Marían, responsable de Tashen, que ya tenemos tienda, Barquillo 30. Así que allí nos vemos, María Eugenia.
Muchas gracias y un placer estar con vosotras como siempre.
Como siempre. Un abrazo enorme a las dos. Gracias.
Gracias.
Adiós. Adiós.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Imagínate maridar un libro de Tashen, por ejemplo, con un queso suizo y una botella de vino español. Lo que vamos a hacer básicamente es comernos Suiza.
Me parece un planazo.
Lo sé. Y bebernos España, porque es verdad que Suiza es un país referente.
Tanto ya no.
Eso lo podemos ir haciendo poquito a poco. Pero bueno, digo que Suiza es un país referente en cultura que será artesana desde hace centenares de años y sus variedades están claras, que son referencias mundiales. Tenemos a Nicola Polinelli, que es director de comunicación de quesos de Suiza y que nos va a contar cuál es el secreto de esos quesos suizos. Buenos días, Nicola.
Buenos días, gracias por darnos palabra. Y nada, que nosotros en España ya tenemos un recorrido de muchos, muchos, muchos años. Los quesos suizos son, bueno, muy conocidos, diría, ¿no? Hay Gruyère, la Emmentaler, el Tête de Moine, la Penzeller, quesos que ya hacen parte de nuestra cultura. Y entonces también, bueno, que se consuman muy bien con varios vinos españoles, ¿no? Siempre tenemos que tener presente que los quesos suizos en general son quesos que son artesanos, todos.
Artesanos son 100% naturales, sí.
Sí, son naturales porque todavía se hacen las cosas como antaño. Uh-huh. Es un país que... donde el queso no es solamente un queso, es algo más. El queso es algo que se hace para preservar un territorio, una cultura, una manera de hacer las cosas que lamentablemente en Europa y en muchos lugares ha desaparecido, ¿no?
Uh-huh. Sí. No, perdona, Nicola, continúa, sí.
Sí, cuando vamos en Suiza vemos estos paisajes muy idilíacos, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía se produce, se hace agricultura en la montaña y en el territorio, como se hacía hace muchísimos años. Y el producto que llega a España, en España, es un producto donde notas estos aromas, un producto vivo, artesano. Nosotros utilizamos exclusivamente leche cruda, ¿no? Uh-huh. Y pastos naturales, hierba, hielo, no se utiliza pienso, ensilados. Entonces hay estos grandes sabores muy, muy vivos, ¿no?, en el paladar. Y los vinos también se acompañan mucho porque dan un gusto diferente.
Hablando de gusto, Nicola, ¿con qué maridarías un gruyère, un auténtico gruyère, un vino español? ¿Con cuál?
Sí, a mí, son gustos personales, porque aquí hay texturas, ideas y tal. Pero a mí, por ejemplo, un jerez, por ejemplo, un palo cortado, un amontillado.
Un amontillado, sí.
Uh-huh. Me encanta con jerez dulce, uh-huh, que se encuentra con este sabor ligeramente salino del gruyère. Y muy potente el Gruyère Reserva, depende, ¿no? Porque hay maduraciones en el queso, exactamente como hay añadas en los vinos, ¿no? No son tan largas como los vinos, claro, pero sí hay maduraciones. Y entonces, por ejemplo, un clásico o reserva tienen una maduración diferente y esto en boca se observa mucho. Pero con un jerez me encanta. O, por ejemplo, un Tête de Moine, a mí me gusta mucho con... Estamos en verano también, ¿eh?
Sí.
Con un verdeco...
Un albariño...
Oh, sí.
Qué rico.
Si queremos un tinto también, un tinto joven.
Pero algo joven, poca crianza, sí.
Sí, porque es muy elegante el Tête de Moine. Es esto que, ¿sabéis, no?, que se hace con la Girol, entonces se hacen estas flores al momento. Es muy importante hacerlos al momento, las flores del Tête de Moine. Y gran secreto, hay que hacerlo con el queso muy frío. Entonces hay estas flores que se crean oxigenándose, ¿no?, con el corte de la Girol. Entonces el sabor es muy potente, y hay que tomarlos con un vino delicado, ¿no? Un Emmentaler, por ejemplo, un queso más, el queso menos salino de España, de Suiza, no tiene mucha salinidad, pero tiene un sabor a nuez muy fuerte. Uh-huh. Por ejemplo, con un Malbec, con un Merlot, con un Shiraz, puede estar muy bien.
Qué maravilla, y además para disfrutar de un domingo con familia y con amigos. Oye, Nicola, que nos quedamos con muy poquito tiempo y es verdad que me gustaría hablar de esos mitos sobre el queso. El Gruyère es el que tiene agujeros. Esta frase no es totalmente cierta, ¿no? Ya que el queso que tiene agujeros no es el Gruyère precisamente.
No, esto es un falso mito. Igual es el más grande. El Gruyère nunca ha tenido agujeros. Es el Emmentaler que tiene agujeros. El Emmentaler es de queso grande, concretamente con agujeros. Atención, Emmentaler es la Suiza que tiene su queso artesano. Ha emparado su propio Emmentaler como Emmentaler. Luego podemos ver Emmental, que tienen procedencias diferentes, etcétera, pero el auténtico con agujeros se llama Emmentaler. El Gruyère no tiene agujeros.
No tiene tantos agujeros. Bueno, Nicola, muchísimas gracias, Nicola Polinelli, por habernos acercado a los quesos suizos y sobre todo también cómo poder maridarlos, con nuestros vinos. Un fuerte abrazo, Nicola.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias, adiós. Nada, hacemos una pausita y enseguida volvemos, que vienen los chicos del cine. Vamos a hablar de pelis de miedo español,
ovnis,
de traen así un potaje hoy interesante.
Muy paranormal, las películas también.
Todo, claro.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez, Es Radio.
Y ahora un consejo seguro, que muchos ya tenéis vuestro masical. Si aún no lo tenéis y padecéis picor cuando salís de la ducha o habéis tenido que cambiar el calentador por culpa de la cal, esto os interesa, nos lo cuenta Antonio Ruiz. Antonio, buenos días.
Hola, Elia, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues interesa, efectivamente, porque es que teniendo masical en casa conseguimos que la cal no se vaya pegando por donde el agua pasa. Eliminamos la que se ha ido acumulando con el tiempo y eso hace que las tuberías queden limpias, el agua pase con más caudal y podamos recuperar el caudal de agua perdido, consiguiendo al mismo tiempo que la maquinaria que funciona con agua, como por ejemplo los calentadores, lavadoras, lavavajillas, etcétera, tenga menos averías, funcione mucho mejor y dure mucho más tiempo.
Bueno, en viviendas, comunidades de propietarios, cafeterías, negocios, piscinas, ahí se puede colocar masical.
Efectivamente, explotaciones agrícolas y ganaderas, en cualquier lugar, como digo, porque mejoramos la calidad del agua para todo, para que, por ejemplo, la podamos consumir mucho mejor en cualquier grifo de casa, para disfrutar de un baño relajante, sin que notemos sequedad o picor después de la ducha. Y se acopla sin hacer obras, Elia, sin usar ninguna herramienta. Dura toda la vida, más de 100 años, y si durante el primer año, por el motivo que sea, no te convence, lo devuelves y recuperas todo tu dinero.
Bueno, y si lo pedimos en el 902-107-109, ¿cuándo lo recibimos? ¿Quién nos lo instala?
Pues lo recibe en uno o dos días. Lo coloca el propio usuario. Son dos piezas pequeñitas del tamaño de un paquete de tabaco que van cogidas como dos medialunas, que van cogidas rodeando la tubería del agua. Es sumamente fácil, viene perfectamente indicado. Puede acceder a través del móvil al código QR que lleva y se te explica un vídeo para que veas si tienes algún problema, cómo se coloca, se explica en tu teléfono móvil. Es sencillo, fácil de instalar, es portátil, te lo puedes llevar donde quieras y, como digo, utilizarlo siempre porque dura para toda la vida.
Promoción, Antonio.
2x1, vale 99 euros, te llevas dos al precio de uno, ideal para compartir este verano y que cada uno pague la mitad. Y el gasto de envío gratis para los que llamen al 902-107-109, oyentes de Radio Elia, y además le incluimos un regalo, un ahuyentador electrónico contra insectos, bichos y roedores, muy demandado, sobre todo en esta época del año que es muy tan necesario.
Claro, pues marquen ahora mismo 902-107-109, masical 902-107-109. Antonio, gracias.
De nada, buenos días.